Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Bienvenidos a La Voz de la U, programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que propone una conversación para que juntos aprendamos y nos contextualicemos sobre los temas de referencia en el mundo y la manera en que se reflejan aquí en Colombia, para mantenernos actualizados, informados y a la vanguardia de cada una de las tendencias. Es un gusto recibirlos en este espacio el día de hoy. Mi nombre es Alejandro Salazar y hoy tenemos un tema muy interesante para conversar, donde hablaremos con un experto que domina toda la temática. Vamos a abrir ese panorama con información de utilidad, además de animarnos con nuestro momento musical. Así, demos paso al tema del día en La Voz de la U.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
Las sustancias psicoactivas son todas aquellas que, una vez introducidas en el organismo por cualquier vía de administración, bien sea ingerida, fumada o inyectada, inhalada, entre otras, alteran el funcionamiento del sistema nervioso central, modificando el estado de ánimo, el pensamiento o la conciencia del individuo. Estas sustancias además pueden generar dependencia o problemas para el que las consume. Las sustancias psicoactivas se pueden dividir en grupos. Según sus efectos en el cerebro, pueden ser depresoras o estimulantes del sistema nervioso, o alucinógenas. Según su origen, pueden ser naturales, sintéticas o semisintéticas, y según la normatividad pueden ser legales o ilegales. Es importante ser consciente de la problemática que pueden generar las sustancias psicoactivas, ya que incluso las que son legales, como el alcohol, pueden generar una gran adicción y contribuir con problemas en los entornos familiares, sociales y de pareja. Por lo que en La Voz de la U preparamos este programa titulado Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas, donde tendremos la participación de Johan Adrián Correa Álvarez. Él es psicólogo, especialista en psicología clínica y salud mental. Actualmente se desempeña como profesional de desarrollo humano del área de bienestar, asuntos estudiantiles de Uniminuto seccional Antioquia Chocó. Es un gusto, Johan, que nos acompañe en el programa de hoy. Agradecemos que haya aceptado esta invitación y por sumar su voz a La Voz de la U. Bienvenido.
Hola, Alejo, muchas gracias por tenerme en este espacio. Muchas gracias a los estudiantes por su sintonía. Y bueno, en este tema que de alguna manera a todos nos ha impactado de forma directa, ya sea que hayamos tenido alguna vez una experiencia personal, familiar o una experiencia de amigos, el tema del consumo de sustancias psicoactivas y adicciones, espero que lo que puedan llevarse hoy verdaderamente sea útil para poder abordar este tema de una forma más y puedan acompañar este tema a personas que tienen esta dificultad de una forma menos sesgada, más abierta, más clara, con mayor información, y que eso les pueda brindar herramientas.
Para empezar, ¿qué conocemos como sustancias psicoactivas?
Mira, las sustancias psicoactivas son sustancias que logran tener un efecto en el sistema nervioso central. Es decir, cualquier sustancia, cuando me refiero a cualquiera, digo legal o ilegal, como por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy, muy cotidiano, el café, el tinto que nos tomamos todos los días. Es una sustancia psicoactiva porque tiene un efecto estimulante en nuestro sistema nervioso, nos sube. Entonces, bueno, necesitamos esa energía extra, el café. Entonces hay diferentes tipos de sustancias psicoactivas que tienen diferentes efectos en el sistema nervioso central. Está el ejemplo de las estimulantes en el café, están lo que conocemos como anfetaminas, que es muy popular, digámoslo, en entornos como de la fiesta electrónica. Tenemos también otro tipo de sustancias como la cocaína, todo eso que a nosotros nos aumenta el estado anímico, nos produce cierto estado de euforia o una mayor energía. Están las inhibidoras. Te doy el ejemplo de una legal, el alcohol. El alcohol inhibe nuestros recursos prefrontales, es un inhibidor del estado anímico, entonces es muy frecuente que las personas utilicen este elemento, por ejemplo, para abordar sus duelos. Aparece mucho el tema de utilizar el alcohol, que es un inhibidor del estado anímico y me permite la expresión del llanto durante la elaboración del duelo. Esas personas que dicen, este sentimiento no lo puedo sacar, tengo un sentimiento de culpa, van al alcohol, inhibe y entonces se permiten la expresión de ese llanto. Y están otro tipo de sustancias que son las alucinógenas. Me voy, por ejemplo, a un entorno muy cultural que es una práctica milenaria, el yagé. El yagé es una sustancia psicoactiva que utilizamos para lograr una mayor conexión personal con nuestra espiritualidad y es ancestral. Otro tipo de sustancias alucinógenas, por ejemplo, la propia marihuana también tiene efectos alucinógenos cuando el consumo llega, digamos, a ser de alguna manera exacerbado. La persona empieza a alucinar o puede empezar a delirar. Entonces, estas sustancias psicoactivas generan efectos en el sistema nervioso, legales o ilegales. Eso es una sustancia psicoactiva.
Bueno, ¿y qué consecuencias pueden generar estas sustancias en el organismo?
Las consecuencias que puede generar pueden variar de una sustancia a otra. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la marihuana. La marihuana, el abuso y la adicción de la marihuana tiene una correlación muy importante con el desarrollo de la esquizofrenia, porque cuando abusas de la marihuana entras en un episodio psicótico, puedes entrar a delirar, puedes entrar a alucinar, y si vos alargas esa pita, aparece algo dentro de todas las sustancias psicoactivas y es una neuroadaptación. Es decir, mi cerebro se adapta a esa sustancia que yo le estoy dando. Por ejemplo, con el café, ¿qué va a pasar? La misma neuroadaptación. Nosotros naturalmente durante horas de la mañana, lo que entendemos como el ciclo circadiano, que es en determinadas horas bajo la luz del día y durante la noche, tenemos unos procesos. A eso de las 5 y 6 de la mañana, nosotros naturalmente segregamos cortisol y segregamos adrenalina, que es como ese aluvión que nos manda el cuerpo para poder estar activos durante el día. ¿Qué pasa si yo empiezo con un exceso de café? Que mi cuerpo va a empezar a decir, es que ya yo no tengo que segregar cortisol porque me viene de afuera. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona va a decir, necesito el café porque me siento somnolienta, porque el cerebro dijo, ya esto me viene de afuera, ya no lo tengo que producir yo. Esa es una de las consecuencias relacionadas a la neuroadaptación. Voy con un ejemplo concreto, el consumo de sustancias en el habitante de calle. Recuerdo mucho una entrevista con un habitante de calle que me decía, yo primero pidiendo limosna, trabajando de tal manera, soy capaz de lograrme 100 mil pesos por día y prefiero meterle todo eso a la droga y después, cuando ya esté bajo los efectos del bazuco, perder la vergüenza y empezar a buscar comida en las canecas. Pasa que cuando llega el exceso se revierte el orden de prioridades y el cerebro piensa a través del sistema de recompensa que esa sustancia que le está llegando es necesaria para su supervivencia, y ahí es donde empieza todo el fenómeno de la abstinencia. El cuerpo empieza a solicitar esa sustancia y como ya hizo una adaptación, de ahí que sea tan riesgoso, por ejemplo, una persona adicta, tumbarle de una al consumo, porque ya hay una adaptación que muy probablemente el cuerpo no va a querer soportar, no va a poder soportar. Entonces se habla de un desmontaje. Gradualmente yo voy desmontando el fármaco al que la persona se hace adicta y entonces ahí sí puedo empezar a hablar de un proceso de rehabilitación sin perder la adherencia al proceso y sin poner en riesgo la vida de la persona.
Muy bien, me parece una forma adecuada de empezar con el programa, teniendo mayor claridad sobre esta problemática, en qué consisten las sustancias psicoactivas y lo que pueden generar en el organismo, ya que muchas veces hay un gran desconocimiento sobre este tema o no se habla lo suficiente para buscar prevenir las adicciones. Más adelante estaremos hablando acerca de cómo afectan las sustancias psicoactivas en la vida de las personas, sobre todo en la manera de relacionarse con los demás.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Bienvenidos nuevamente a La Voz de la U en esta edición titulada Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas, junto a Johan Adrián Correa Álvarez, profesional de desarrollo humano del área de bienestar, asuntos estudiantiles de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó. Antes de la pausa, hablamos sobre las sustancias psicoactivas y cómo afectan el organismo. Ahora, ¿cuáles son las primeras evidencias de que una persona es adicta a una sustancia psicoactiva, Johan?
Aparecen unos elementos cuando ya empezamos a entender un abuso y a entender una adicción, y es la pérdida de control. Ese es el primer elemento. Aparece esto, y es que al parecer ya la persona no domina la forma en que consume. Ya ella pierde el control, y esa pérdida de control empieza a afectar todas las áreas de su vida. Le quita tiempo al entorno familiar porque ya perdió el control sobre ese consumo. Entonces ya la persona empieza a romper esos círculos y esas relaciones. Hay otro tema, y es la tolerancia. A mayor exposición, más tolerancia de una sustancia psicoactiva. Por eso el más bebedor es el que aguanta más. Como en ese proceso de neuroadaptación, ya el cerebro dice, yo empiezo con un aluvión de café por la mañana, pero cuando me adapto a ese aluvión de café, ya no voy a necesitar uno, sino dos, porque a partir de la exposición genero tolerancia. Cada vez voy necesitando mayores cantidades de sustancia para obtener el mismo efecto que me ofrece la sustancia psicoactiva. Entonces, la tolerancia es otro elemento. El que aguanta más, el que es más berraco, el que se los toma a todos, que ya empiezas a identificar un consumo que empieza a rayar con lo exagerado. Y la persona dice, necesito más. Es porque ha desarrollado tolerancia. Ese es un segundo elemento. El tercer elemento es la abstinencia. Muchas personas, cuando se enganchan a una sustancia psicoactiva, inclusive por la tolerancia y por la neuroadaptación, dejan de consumir, por ejemplo, marihuana por el efecto narcótico. Ya la marihuana no les hace nada. Consumen ya no por el placer de la sustancia, sino por el temor a la sintomatología del síndrome de abstinencia. Consumo porque no consumir me produce ansiedad. Consumo porque no consumir me pone irritable. Consumo porque no consumir no me favorece el apetito. Entonces empieza la abstinencia a romper los ciclos de sueño y de alimentación. Por lo que te hablaba ahorita, el sistema de recompensa invierte las prioridades. Primero es la sustancia, después es la comida, después es el sueño, después las relaciones y todo lo demás. Ahí es cuando la persona pierde el control de su vida a partir de la adicción. Este elemento de la abstinencia se puede ver en cambios comportamentales de la propia persona. La irritabilidad, se vuelve más impulsiva, se vuelve menos tolerante, empieza con unos comportamientos que no son propios de ella. Entonces ya se está hablando de una dependencia ahí. Necesito el fármaco para poder abordar ciertas situaciones de la vida. Otro ejemplo más desde lo psicológico: no me aguanto la gente en mi casa, necesito entrar a fumado para poderlos tolerar, que también se utiliza el fármaco como un escape a la realidad. Y aparece un último elemento, y es este que hemos venido nombrando: el rompimiento de las relaciones personales, sociales, laborales, familiares. Cuando se empiezan a romper esas relaciones, ese es un cuarto elemento que me permite identificar a una persona con adicción.
Bueno, y en ese caso, ¿cómo desde la individualidad o la particularidad puede uno intervenir, acompañar o ayudar, eso sí, de manera inicial, a una persona que consume o que tiene una adicción?
Parte desde la sensibilidad y el querer ayudar. Este sentimiento humano de me importa. Cuando yo identifico estos patrones dentro de una persona, y es muy triste porque en nuestra sociedad lo que hemos configurado a partir de la prohibición es entrar a sesgar y a satanizar a esta persona, a juzgarla. Y eso es lo primero que no debemos hacer, porque se trata de una enfermedad. Entonces, entrar a juzgarla, a decirle marihuanero, inútil, no sé qué y no sé qué, esa es la primer forma de no abordarla. Porque cuando yo hago eso, estoy sembrando sentimiento de culpa y sentimiento de vergüenza, y se convierte en un ciclo ahí, porque entonces pasa que yo tengo un sentimiento de culpa enorme por ser un consumidor, me siento mal conmigo mismo, siento vergüenza conmigo mismo, soy culpable y soy una vergüenza por ser un consumidor. ¿Cómo me deshago de esos sentimientos de culpa y vergüenza? Consumiendo. Se me vuelve en un ciclo. Emitir juicios es la primera forma de no abordar, y a partir de ahí es muy importante permitirle saber al otro, porque la adicción tiende a aislar a la persona, tiende a cortar los círculos sociales, decirle: estoy para ti, me importa lo que pasa contigo, cómo te puedo ayudar. Y muchas veces no es prestar tanto la palabra, es prestar el oído, para que esa persona sienta que pertenece, para que esa persona sepa que no está sola, que no está aislada y que no está juzgada. Le estamos dando al sentimiento de aceptación que puede tener. Evitar generar estos sentimientos de rechazo y abrir un sentimiento de aceptación es un primer elemento que nos va a permitir ayudar a que esta persona se regule desde el apoyo social que yo le puedo ofrecer.
Efectivamente, la adicción a esas sustancias puede traer unas consecuencias enormes, ya que si se consumen de manera irresponsable, cambian por completo el comportamiento de la persona. Ahora bien, ya que estamos hablando de este tema, ¿de qué manera las adicciones afectan las relaciones personales del consumidor?
Dependiendo, porque mira que hay un consumo exploratorio, hay un consumo ocasional. Dependiendo del tipo de consumo, las relaciones van siendo distintas. Un consumo social empieza a fortalecer ciertas relaciones sociales que pueden no ser amistad y tener conexiones profundas, pero puede empezar a cortar las relaciones con tu propia familia. En el consumo exploratorio estás con un círculo de amigos y bueno, lo querés explorar, querés tomar la decisión. Siempre, en la medida de lo posible, si deciden acercarse al consumo, lo mejor, de cualquier manera, si lo haces para evitar una situación adversa, lo mejor sería tomar distancia. Ahora, si decides el consumo, busca que sea informado. Es decir, siempre infórmate antes de tomar la decisión. Que no estés en medio de la fiesta o en el entorno social y no tengas ni idea de la pastilla que te están pasando. No, infórmate siempre, como un acto de amor propio. Y ya cuando llegamos al extremo de la adicción, volvemos al tema del orden de prioridades. La adicción en primer lugar, y eso corta con las relaciones familiares. ¿Corta por qué? Porque se vuelve la persona problema, se vuelve el sujeto indeseado del barrio, nadie se quiere relacionar con él. Empiezan los sesgos y los prejuicios que ya tenemos instaurados en la sociedad a hacer mella en las relaciones de esa persona. Y eso va en lo laboral, en lo familiar, en lo social. Entonces, claro, impacta de una forma muy negativa, de afuera hacia adentro, por los sesgos, los prejuicios, y porque muchas veces realmente pueden ser personas difíciles. Por ejemplo, relacionarse con una persona que está en plena abstinencia, te estás relacionando con una persona irritable, que te contesta maluco, que te contesta feo, es complejo. Y de adentro hacia afuera, porque la persona, cuando ya está adicta, en su mente busca siempre estrategias de consumo, entonces se pierde la motivación a relacionarse con el otro.
¿Es posible que una persona adicta pueda rehabilitarse y recuperar el estilo de vida que tenía? ¿Y qué debe hacer para conseguirlo?
Siempre parte de una decisión personal. Parte de que la persona reconozca que tiene una enfermedad. Parte que la persona no normalice el consumo. Vamos con la nicotina. Hay personas que literalmente niegan que la nicotina les pueda dar un cáncer o que la nicotina les pueda hacer algo. Entrar en estado de negación es la primer resistencia que una persona debe abordar para poder entender que tiene un problema, y no esperar a que tu madre toque fondo para saber que esto era un problema. Pasa muy desde lo cotidiano, pasa muy desde esto no pasa nada. Entonces, empezar por reconocer que la forma en la que me relaciono relaciono con esta sustancia se está volviendo problemática, es un primer paso para tomar conciencia de enfermedad, buscar apoyo. Y una vez que tome la decisión, empiezo a buscar ayuda. Y ayuda me puede ofrecer, mira, es que te puedo nombrar casos y tan distintos. Una persona decide irse para una comunidad terapéutica. Hay personas a las que las comunidades terapéuticas les ayuda, otras personas a las que no, porque no viven esa experiencia. Personas que durante toda la vida fueron consumidoras hasta que decidieron o tuvieron un hijo, eso les cambió toda la experiencia de vida, se anclaron a ese propósito y desde ahí decidieron no más. Cuando la persona llega con esos vacíos emocionales, con esas carencias y decide buscar ayuda, eso es lo primero que yo debo entrar a explorar, porque esa es la causa de por qué eso se convirtió en una adicción. No me siento aceptado, no me siento reconocido, no tengo suficiente amor propio, porque en la adicción el consumo se convierte en una conducta autolesiva. Yo me estoy haciendo daño. Puede aparecer el sentimiento de culpabilidad y consumir como una estrategia de autocastigo. Yo me castigo a través del consumo porque, por ejemplo, en el bazuco es una sustancia muy compleja porque no se siente bien, ni durante ni después. Entonces son estas personas que por el efecto químico se enganchan y que desde lo psicológico empiezan a lacerarse. A partir de reconocer que es un problema, tomar la decisión personal. Y a partir de esa decisión existen muchos instrumentos que de forma aislada pueden no ser tan útiles. Yo me voy por una comunidad terapéutica, hago lo que hago, vuelvo al entorno, pero el entorno es un entorno de consumo. No funciona, porque los recursos que adquirí en la comunidad terapéutica están muy inmaduros, necesitan desarrollarse más. ¿Qué es importante entender dentro de un proceso de rehabilitación, que es un proceso integral? Es un proceso donde debo incluir no solamente a la persona, sino a su familia, a su entorno social y a los profesionales que acompañan el proceso, porque crea como una malla donde la persona se siente acogida. La persona tiene todo el deseo de no consumir, pero tiene un relacionamiento social de puro consumo. Eso disminuye la probabilidad. Entonces, es entender que la rehabilitación es una malla y es una conexión entre todas las dimensiones de la vida social de la persona, laboral, familiar, terapéutica. Eso ayuda a que sea mejor ese desarrollo hacia la rehabilitación.
Perfecto, de esta manera podemos finalizar con el programa de hoy, donde tratamos un tema delicado, pero a la vez muy importante en la sociedad, sobre todo para los jóvenes, que son propensos a caer en este tipo de adicciones, ya sea por desconocimiento o por rebeldía incluso, causando preocupación o malestar en los seres queridos, además de todo el daño que puede generarle al organismo a sí mismo. Por eso, para comprender mucho mejor todo este tema, su contexto, las repercusiones que genera, hablamos de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, junto a Johan Adrián Correa Álvarez. Él es psicólogo, especialista en psicología clínica y salud mental, y es profesional de desarrollo humano del área de bienestar, asuntos estudiantiles de Uniminuto, seccional Antioquia Chocó. Muchas gracias, Johan, por acompañarnos en el programa de hoy. Sabe que siempre es bienvenido a La Voz de la U.
Nos quedamos con que hagamos esa reflexión personal, como te lo decía, parte de la negación, y pasa de identificar que si tengo un problema o si identifico un problema en el otro, lo reconozca cuando es propio o que no lo juzgue cuando es en el otro, porque cuando estigmatizamos esta vaina, empeoramos el problema. Es una olla a presión. Entonces, acompañar a esa persona desde el entendimiento de que se trata de una enfermedad psiquiátrica y desde ese paradigma contrario al de la represión, de esto no se habla, de esto no se dice, eso es mejor ocultarlo, aumenta la probabilidad de que podamos abordar este problema de una forma abierta y sin el miedo de la prohibición y el sesgo. Entonces, bueno, con esta conclusión final, esperamos que este espacio haya traído información valiosa para ustedes, que sea información útil, tanto para ustedes si están atravesando este problema como para sus familiares y sus amigos. Por favor, no actuemos desde la indiferencia. Por favor, sintamos el dolor del otro, seamos empáticos, movamos esa parte humana, porque desde ahí podemos lograr grandes cosas, independientemente de si tenemos el conocimiento o no. Nuevamente, muchas gracias por invitarme a este espacio y nada, nos vemos en una próxima ocasión.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó.